Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, desde Doha, desde Qatar, desde el Mundial 2022, donde es ahora la 1:30 de la mañana. Aquí estamos en directo desde el Centro Internacional de Prensa para contarles lo que ha sido la jornada 6 de competición en el Mundial y lo que será la 7, la 8, la 9. Todo lo que pase en Doha, en Qatar, lo contaremos los enviados especiales de la cadena COPE. Hoy 4 partidos, como está sucediendo durante toda la semana desde que arrancó el Mundial. El último del día, el que hemos visto en el estadio de Albaid, donde juega España, por cierto, el domingo contra Alemania. Han empatado a 0 Inglaterra y Estados Unidos. Un partido muy igualado, en el que ha estado otra vez muy bien la selección americana, pero no encuentra el camino del gol. Así que la situación en este grupo no es ni mucho menos clara. Inglaterra ha bajado un poco, después de lo que había pasado en la primera jornada, los 6 goles a Irán. Hoy, como digo, empate sin goles frente a Estados Unidos y algunas críticas ya de parte de los aficionados de Inglaterra para Southgate, el seleccionador inglés. Lo más importante lo va a contar desde la zona mixta, donde se encuentra ahora un micrófono de la cadena COPE. Allí está José Manuel Oliva en Albaid. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Desde los exteriores ya de este estadio Albaid.
¿Y qué contamos después de este empate a cero entre Inglaterra y Estados Unidos?
Bueno, que ha sido muy decepcionante el partido de Inglaterra, Juanma. O sea, una de las selecciones que algunos ponen en las quinielas para hacer algo medianamente interesante en este Mundial. Una selección que tiene mucho talento porque tiene muy buenos jugadores. Pero yo tengo la impresión que tiene un seleccionador que le gusta exponer muy poquito y que tiene a una Inglaterra que no parece un equipo ofensivo ni parece un equipo que realmente sea un equipo que se meta atrás, que maneje partidos. Hoy ha dado una muy mala impresión ante una Estados Unidos, ante un equipo del norteamericano que a mí me ha gustado una barbaridad. Ha jugado muy bien, lo que pasa es que no tiene un 9 puro, no tiene un goleador, pero Pulisic y demás tienen un nivel extraordinario, ¿no? Incluso Yunus, el jugador del Valencia, ha jugado hoy también a un excelente nivel. Pero lo más decepcionante del partido, sin duda, Juanma, es lo mal que ha estado Inglaterra, que ha sacado el empate y hasta ahí. Porque es que no has puesto nada y además tiene a Kane, tengo la sensación, que llegaba muy justito a este partido con un problema de tobillo que le hace prácticamente tener muy poquita movilidad en el partido y exponerse muy poquito también la estrella sin duda de Inglaterra, que es Harry Kane.
Vamos a escuchar a Musa, al jugador del Valencia, el internacional americano, que ha dicho lo siguiente con Oliva hace tan solo unos minutos.
Estamos con Yunus Musa, con el jugador del Valencia. Bueno, habéis conseguido hoy un empate, pero habéis estado cerca incluso de ganar el partido.
Sí, para mí no, el empate fue justo, pero es muy buenas sensaciones que podríamos ganar el partido. Y eso contra un rival como Inglaterra siempre es algo positivo. Y no, ahora estamos en una buena posición para el próximo partido.
¿Os veis en octavos de final ganando el último partido?
Nosotros pensamos en el próximo partido que contra Irán, que es como una final, y tenemos que ganar esa. Y cuando, después de ganar, podemos pensar en otras cosas, pero ahora mismo hay que pensar en ganar esa.
Esto es lo que le decía Musa a Oliva hace tan solo unos minutos. En el grupo, recuerden, la situación es Inglaterra líder, 4 puntos. Irán segunda, que hoy le ha ganado 0-2 con los 2 goles en el descuento a Gales, tercera, tiene 3 puntos. Estados Unidos, tercera, 2 puntos. Y Gales, últimos, con 1 punto. 4, 3, 2 y 1. Ninguno eliminado, porque incluso Gales, si gana y empatan en el otro partido, se mete en octavos de final del Mundial. Ahora ampliamos, ahora contamos más cosas de este partido. Está preparado por ahí Fernando Vangelio. Hola, Vangelis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y contamos más cosas del resto. Insisto, ha ganado Irán 0-2 a Gales en ese grupo. Y en los otros 2 partidos, empate entre Holanda y Ecuador 1-1. Y derrota de los anfitriones de Qatar, que ya está eliminada, 1-3 frente a Senegal. El Mundial 2022 en la COPE. 11 de la noche, 35 minutos, 10:35 en Canarias. Cadena COPE en directo desde Doha, desde Qatar. Repaso a los sonidos del día después de la derrota con los dos goles en el descuento de Irán. Ha hablado Gareth Bale, el exjugador del Real Madrid, el jugador de Gales, el capitán de Gales. Lamenta lo que ha ocurrido.
No hay otra forma de decirlo. Lamentamos mucho la derrota. Hemos peleado hasta el último segundo, pero bueno, es difícil de digerir. Tenemos que recuperarnos y levantar la cabeza. Va a ser difícil porque dependemos de otros resultados, pero ya veremos.
En el Holanda 1, Ecuador 1, han vuelto a marcar Gakpo para Holanda y Ener Valencia para Ecuador. A los dos equipos les basta un empate en la tercera jornada para tener la clasificación en octavos de final. Holanda se adelantó en el minuto 6 de partido. Ecuador estuvo cerca de igualar el encuentro antes del descanso con un gol de Estupiñán que fue anulado por un fuera de juego posicional, que luego lo comentamos, porque vamos, que no interviene para nada en la acción. Y ya en la segunda parte Ecuador fue superior, logró el empate y hasta tuvo ocasiones para llevarse el partido. Hugo Ballester estuvo en el encuentro y charló con Ener Valencia.
Ener, has hecho 4 goles, de los cuales 3 han subido al marcador. De momento eres bota de oro. Tu nivel está siendo, igual que el de tu selección, buenísimo en este Mundial.
Sí, la verdad que el grupo está bien, el grupo está fuerte, con mucha confianza. Y eso es lo más importante. Ahora vamos a preparar el partido que viene, pues sabemos que nos vamos a jugar una final.
Ener, ¿has jugado ya hoy con un esguince?
He jugado hoy con el Gilse, he jugado con un poco de dolor, pero bueno, lo más importante es que pude ayudar al grupo y seguimos fuertes, seguimos pensando en grande.
Ener Valencia con Hugo Ballester. En el otro partido, Qatar 1, Senegal 3, lo dicho, Qatar eliminado, la derrota les deja con 0 puntos, sin opciones de meterse en la siguiente fase. A Senegal solo le vale la victoria frente a Ecuador para estar en octavos. Solo hay 2 selecciones anfitrionas eliminadas en la fase de grupos en el Mundial. Qatar 2022... y Sudáfrica 2010. Así que si nos queremos agarrar a esa cábala, pues mira, también la tenemos. Senegal ha logrado la primera victoria de un equipo africano en este Mundial. Y por supuesto, acaba de hablar en Twitch, en su canal de Twitch, el seleccionador español, Luis Enrique. Hoy ha sido un poco más técnico porque ha invitado a Rafael Pol, a su segundo, a la conversación. Y ha habido muchas preguntas sobre cómo es la preparación de España en un Mundial y todo eso. Luego Alcalá hará un repaso de cómo ha sido la charla con los espectadores por parte del seleccionador y de su ayudante. Pero ha habido un momento en el que le han preguntado a Luis Enrique, muy buena pregunta, cómo reaccionaría si Ferran Torres mete un gol y lo celebra con el gesto de llevarse un chupete a la boca. Esto ha dicho Luis Enrique.
Si Ferran Torres marca gol y hace el gesto del chupete, lo celebrarías, jajaja. Ja, ja. Si Ferran Torres marca gol, me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete, lo cambio al momento y lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped, ni vamos. Solo faltaría las bromas, las justas.
Bromas, las justas, dice Luis Enrique. Luego repasamos todo lo que ha dado de sí ese Twitch del seleccionador español. Última hora de España, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ya están de vuelta los futbolistas en la residencia, que han disfrutado de su primer día libre. La mayor parte de ellos han salido de la Universidad de Qatar. Hemos visto, por ejemplo, a Rodri en patinete por Doha con su pareja. Hemos visto a 10 futbolistas ir a visitar a Salvae. Hemos visto también a Ferran Torres, el yerno de Luis Enrique, no me salía la correspondencia. El yerno de Luis Enrique ha estado fotografiándose en una piscina con Sira, con la hija del seleccionador. Hemos visto también en otro restaurante, el Lobito de Mar, a Carlos Soler comer con su pareja y con los padres de ella, en definitiva.
Has visto muchas cosas, Miguelito.
Bueno, hay que estar pendiente de todo.
Es tremendo.
Y como digo, todos de vuelta. Mañana ya vuelta al Tajo después de las primeras horas de descanso. El timing es muy parecido al de la previa de Costa Rica. A las 3:30 está programada la rueda de prensa del seleccionador y de Dani Olmo. Por la tarde a las 6 el entrenamiento. Como dijo Luis Enrique, después del triunfo ante Costa Rica, pues va a haber algún cambio. Ya seguimos apostando por Carvajal y Morata. Y te cuento además que no hay entradas ya para el partido y que va a haber más de 6.000 aficionados animando a la selección.
Pues este es el titular de la selección española. Un titular que cabe en un periódico más o menos de 27 columnas aproximadamente. Ay. Es lo que hace falta para conocer la última hora del equipo español. Tienes bula porque vienes de cenar con Lama y la familia. O sea que está claro que estás desconectado, pero para el siguiente paso...
Mira, lo tengo aquí todo apuntado.
No, tienes demasiadas cosas apuntadas, ese es el problema. 11:40, 10:40 en Canarias. Esta es otra de las voces del día. Este es el médico de Brasil hablando sobre cómo está Neymar.
Los exámenes mostraron una lesión ligamentaria.
Las pruebas han revelado que Neymar tiene una lesión en el ligamento lateral del tobillo y un pequeño edema óseo, mientras que Danilo lo que tiene es una lesión en el ligamento medio del tobillo izquierdo. Los jugadores van a continuar en tratamiento y es importante mantener la calma. La idea es examinarles diariamente y les podemos adelantar que no estarán ninguno de los dos el próximo partido y que seguirán el tratamiento. El objetivo es recuperarles a tiempo para la competición.
Tiene más noticias sobre Neymar, Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Dos personas de su máxima confianza me cuentan que ayer Neymar estaba hundido, está en la concentración llorando, muy preocupado, que hoy está triste porque se va a perder dos partidos, pero piensa en positivo, piensa en octavos. Si llega justo, me insisten en que se va a infiltrar para jugar, como ha hecho en otras ocasiones. Ha tenido tres lesiones en el tobillo en 4 años, su talón de Aquiles, y Neymar en su Instagram acaba de publicar que es un momento duro en su carrera, otra vez en un mundial. Recordemos que en 2014 se perdió las semis por una lesión en la vértebra.
Perfecto. Del resto de marcadores del día, destacamos que en segunda, partido de la 17ª jornada, Huesca 0, Sporting 0, Huesca noveno, 24 puntos, Sporting décimo, 23. Euroliga de baloncesto, 10ª jornada, Barça 96, Baskonia 84 y Valencia 76, Zalgiris 80. Y en tenis, semifinales de la Copa Davis, que están disputándose en Málaga, Australia 2, Croacia 1. Mañana la otra semifinal entre Italia y Canadá. Once de la noche, 42 minutos, partidazo, cadena COPE, en directo desde Doha, desde Qatar. Es viernes, así que no había que romper el esquema habitual de los viernes y llamar a este partidazo, a esta edición especial de Mundial, a los miembros habituales durante la temporada de lo que algún día alguien bautizó como el oasis de libertad de la radio, que era directamente un ataque a los que hacemos el resto de la semana el programa.
Obvio.
Como si los que hablaran el resto de la semana no tuvieran libertad para hacerlo. Así que hoy estoy con el honor de compartir micrófono con los miembros de este oasis de libertad, que van a hacer pues gala de la libertad en un país donde hay que hacer gala de la libertad, como Qatar. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Tengo libertad.
Tienes libertad, sí, sí.
Pues buenas noches, voy a dormir.
No, hombre, eso es un poco feo, dejarme tirado así de mano, por lo menos, avísame antes.
Tienes aquí para dar y merecer, fíjate, si veo pegando barro al otro, Eri.
Sí, 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 tal cual.
Venga, al grano.
Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas, encantado.
Muy buenas. No sé a lo que me enfrento, te lo digo en serio, ¿eh? No estoy muy seguro de estar obrando bien.
Sí,
Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor, muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Para empezar, la primera diferencia que noto respecto al resto es que como que tardáis en responder. O sea, no sé si tenéis retardo o directamente no. Os pensáis a la hora de decirme hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Como me dejéis dos segundos como... No
hombre,
sé.
Es que me ha sorprendido. ¿Tenía atado a don Joseba? ¿Está secuestrado?
No, Joseba va a estar con nosotros en un rato.
Ah, vale.
En un ratito
vale,
va a estar con nosotros.
Es una técnica sevillana.
¿Ha vuelto usted a tergiversar, como suele ser habitual, en la historia de Oasis de Libertad, ¿no?
Sí, ¿por
habitual.
Qué?
Sí, porque no, en ningún momento hemos dicho aquello del oasis de libertad, lo dije yo, porque, claro, esto es un oasis de libertad para los que no somos estrellas de la radio, ¿no? Pues para mí me parece que un tipo con unas gafas de Sevilla pueda expresar eso. Eso no se ha visto a nivel nacional,
pero si
no existe.
La estrella de esta radio es un tipo con gafas de Almería, que se llama Carlos Herrera, ¿qué me estás contando? O sea, no, ¿de verdad me vas a ir por ahí?
Bueno,
por el tema,
claro,
por el tema, es que yo soy de Sevilla y yo que
sí,
soy
claro.
de Manhattan.
Claro, claro. No, pero tú
sur,
estás en Madrid.
Sur.
Tú estás en Madrid.
Madrid.
Sí, tú estás en Madrid. Entonces,
¿Y Herrera en Sevilla?
Sí, pero no, Herrera en Sevilla, en Barcelona. Sí. Herrera es una estrella, pero por eso, pero Herrera es una estrella,
bueno,
pero yo
si
no lo soy.
Sí, bueno, pero si no lo eres.
Claro que yo no lo soy, por eso.
Pero no es porque estés en Sevilla, es porque a lo mejor no estás.
Pero porque yo no lo soy.
No vale.
Claro.
Porque no, claro, exactamente.
No busques excusas cuando lo llevas dentro.
Por eso, no, pero exactamente, porque como no somos estrella, no somos tertulianos, ¿no? Entonces es un oasis de libertad, ¿no? Que se abre la posibilidad.
¿Estás
de que...
viendo el Mundial o no?
No, yo no estoy viendo alguna cosita.
¿Estás viendo alguna cosita? Vale.
Sí, sí.
Pues el programa va sobre el Mundial, sabes que es un especial Mundial.
Claro, entonces no sé para qué me habéis llamado.
Pues, para demostrar que todavía hay gente como tú.
Quizá Juanma...
Bueno...
Claro, quizá Juanma, porque tu gran sueño era dirigir un día el Oasis de Libertad, ¿no? Reconócelo, ¿no?
Sí, sí, sí. He venido a Qatar exclusivamente para eso. Exactamente, o sea, para mí el Mundial es accesorio. Exactamente. Germando Barro.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
No, como dice que contestamos lento, ya me anticipo un poquito.
Sí, no, bastaría que tú
¿cómo
tuvieras,
estás?
Que tú tuvieras,
¿cómo estás?
Regalo, sería la leche. ¿Cómo estás? Sí, yo estoy bien. Sí, sí.
Yo bien.
Germán, sí, tenga usted cuidado, que usted está ahí en la frontera entre el Oasis de Libertad y pegado al periodismo capital.
No, ahora ya no, ahora está codeándose
con las estrellas.
Yo estuve aquí Herrera por la mañana, está aquí a mi lado Juanma Castaño.
Está usted con las estrellas, no tiene nada que ver.
Yo estoy en el firmamento.
A ver si se te pega.
Escúchame una cosa, hay cosas que se me tienen que pegar y otras que no.
De Lama ya se te han pegado bastantes, pero por desgracia...
Pero las buenas, ¿eh? No, las buenas,
lo peor.
Escúchame, las buenas.
Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Tú cómo lo llevas?
Yo muy bien.
¿Bien?
Sí, porque estoy aquí en Qatar con vosotros y porque hoy es viernes y tenemos Oasis. Sí. O sea que es el cóctel perfecto.
Insisto, luego ha estado Joseba, ¿eh? A partir de las 12 está Joseba para manejarse con vosotros y un poco pues llevar los temas por donde realmente os gusta a vosotros ir, que son temas menores y temas así, ¿sabes?
Eso, ellos, claro, efectivamente, sí, sí. Tema
de provincia.
Hola, Gato, muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú qué tal lo llevas?
Muy bien, pues yo como Víctor soy un marginado del rock, entonces el Oasis de Libertad es nuestra gran oportunidad para intentar...
Pero hoy, en teoría, sois marginados que estáis con el dictador, es decir, o sea... Estáis con el que os somete, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que me extrañaba, esta mañana Isa Ávila dice, el programa lo digo, pues sí, don José ha ido de vacaciones, y dice, no lo hace Juanma. Digo, pero ¿esto cómo es? Si el enemigo ha presentado hoy el programa.
El enemigo. Mira, la primera pregunta que os voy a hacer, acaban de enfrentarse en el estadio Al Bayt, es el campo donde juega España, el próximo domingo 8 de la tarde contra Alemania, que es precioso, es esa jaima gigante. Acaban de enfrentarse Inglaterra y Estados Unidos, 0-0. Duelo de himnos. Yo creo que estamos ante dos de los himnos más conocidos del mundo. Así ha sonado el God Save the King. El God Save the King, con miles y miles de ingleses en la grada. Y claro, es que enfrente el himno de los Estados Unidos.
Espera, que se levanta Alcalá.
¿Os ha gustado esto, más? ¿Qué interpretación de himno?
Yo lo tengo clarísimo.
Yo, sin duda, el inglés.
Yo, para una boda, una gran ceremonia, el inglés. Para conquistar el mundo, ganar un torneo, conquistar la luna, el americano.
A mí el God Save the King, sí. Me gusta más el God Save the Queen, sí. Fíjate. O sea, yo el God Save the Queen es que era algo que tenía tan interiorizado, pero el God Save the King es la leche. A mí se me ponen los pelos de punta.
Guas, ¿cuál te mola más, Guas?
No, hombre, es que yo creo que el himno del día ha sido el de Irán. Hay unas imágenes...
Luego lo ponemos, luego va eso, ¿eh?
Gente... Sí, sí. No,
ha sido muy emocionante, sí.
No, yo lo comento en la transmisión, que a mí es que yo escucho el himno americano y creo que va a salir Phelps, Michael Jordan y tal. Sin asociarlo al fútbol, ¿no?
Sí.
Pero, no, se me han gustado los dos. Vamos, no tengo favorito.
Yo el inglés por una cuestión musical. Y porque creo que es más cantable por la gente, por cómo está compuesto, que el americano.
Víctor,
el americano, además, está tan interpretado tantas veces.
Sí, el americano es verdad. Sí. Víctor, ¿tú cuál?
Es que me da exactamente igual, ¿no?
¿No te gustan los himnos? ¿Tampoco?
Ni los himnos ni las banderas, ¿no?
No te gustan. Eres un pirata,
¿eh?
¿Qué
me da igual?
Totalmente.
Eres un canalla,
igual,
¿eh?
¿No?
Carallita.
Sí, escucha, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustan los dos, ¿eh? O sea,
sí, bueno,
himno,
claro.
El himno, no, sí, sí, el himno,
sí, que sí, pero pues
es una pasada.
La Marsellesa.
Quiero decir que menos la ridiculez de España, el resto...
¿Por qué la ridiculez de España?
Pues a mí que me gusta el de España.
Pero porque...
Gato, yo sabía que no ibas a responder eso, Gato, pero ciñéndonos a esos dos himnos a los que hoy nos ocupan, ¿cuáles escogerías?
Yo les daría un empate. Es que igual el inglés porque es como el himno también de Queen, que es una gran banda, pero me da un poco igual a los dos, ¿eh? Los pondría en empate.
Pero el americano de verdad no nos impone más, sobre todo en un evento deportivo, lo que
bueno,
decía.
Bueno, es que Alcalá lleva 10 minutos de pie.
Yo el americano lo asocio más al show y el inglés a algo más solemne.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero
algo distinto.
Mira, sí. A mí me parece, quiero decir, el americano es de Hollywood, es de película, de épica, de deporte, de Super Bowl, de cuando lo cantan allí, se me parece espectacular.
Por cierto, que tenemos la enorme fortuna de contar esta noche en el programa con Juan Antonio Alcalá. Hoy el programa...
Viernes.
¿Qué tal, Alca? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Estupendamente. Muy bien, muy bien.
A ti ni te lo pregunto, si prefieres el de King o el de Estados Unidos.
No, es que puedo estar de acuerdo con esto de que lleva más al espectáculo y a la Super Bowl, porque vosotros a lo mejor lo escucháis más en las transmisiones que hacíamos de la Super Bowl o en espectáculos deportivos, pero el himno de Estados Unidos también suena en una cumbre que decide la paz o la guerra en el mundo entre Estados Unidos y Rusia.
¿Y
quiero decir, para mí el himno de Estados Unidos, evidentemente yo no soy objetivo, es el país que más admiro del mundo. A mí me hubiera gustado nacer norteamericano.
Apple no tiene
y a mí
himno.
Me lleva a otra dimensión. O sea, a mí literalmente, a mí me hubiera gustado ser norteamericano.
¿Por qué, Alcalá?
Pues porque...
No, pero escucha, antes de que contestes eso, ¿pero te da igual haber nacido, por ejemplo, en Los Ángeles que en Minnesota? O sea,
no,
el mero hecho de ser norteamericano...
No, pero se puede mover libremente.
No, hombre, puesto a elegir, prefiero nacer en Los Ángeles o en Chicago, claro, o en Nueva York o en Miami, antes que en Minnesota o en Kansas City.
Un suburbio, claro.
Pero, sí. Por el mismo motivo por el que prefiero nacer en Madrid, en Pozuelo, que en las 3.000 viviendas. Exactamente igual. Pero...
Sí, señor.
Eres
Te voy a decir una cosa.
¿Clasista?
Eres un clasista.
Pero lo ha sido siempre.
Pues te voy a decir una cosa.
Y con orgullo.
¿Sabes dónde me gustaría haber nacido a mí?
En las 3.000 viviendas.
No, en Qatar. ¿Sabes por qué? Tienen un sueldo de 4.500 euros al mes de por vida, solo por el mero hecho de ser catarí.
Y si te
quejarás tú, ¿no?
Si eres catarí y te casas, te regalan 100.000 dólares.
¿Ah? Si eres catarí, hombre.
Si te casas con la gente que se puede casar en Qatar, ¿no? Porque yo creo que en Qatar no puedo casarme, ¿o sí?
Tú no,
tú
pero
lo tendrías difícil.
Una mujer española.
Conocemos mucha gente, te lo podemos arreglar ahora, ¿eh?
¿Sí?
No te preocupes, sí.
Juanma, cásate tú, Juanma.
Tú no.
Bueno,
no,
voy a hacer una cosa. Ya tengo miedo y van 22 minutos de programa.
100.000 euros no compensan.
No, solo quería decir algo.
Dime, Elena.
Si este es el Oasis de Libertad, me alegro de hacer el Oasis de Restricciones que hacemos de domingo a jueves, que ya bastante llevamos, ¿eh? En el cuerpo.
Ahí toca otro tema interesante, como el tobillo de Hazard.
Si es una mujer española, sí se puede casar con un catarí. Aquí, un hombre.
Ah, eso sí, pero
es la diferencia.
Alcalá, es que busco otra cosa.
Pongo yo civil para no casarme.
Yo busco.
A ver, vamos a hablar
países,
primero,
Juanma,
del partido. Sí, ¿países de qué?
¿Con norteamericanos o norteamericanas?
No, busco
si te
países.
Casar.
Me gustan países con
quien
respeto,
te dé la gana. Con te case con quien te dé la
con
gana.
Con respeto a los derechos humanos más
lógico,
elementales.
Sí, a mí también.
Simplemente
a mí también,
eso,
¿eh? A mí también. A ver, vamos al fútbol. Fernando Evangelio.
Aquí estoy, Juanma.
Eres mi tabla de salvación, Vangelis.
Pues entonces lo llevas.
Porque estamos frente a frente para hablar de lo que has visto hoy, ese partido, el último de la jornada. A mí Estados Unidos, te lo juro, me gusta. Es una pena que no hayan marcado ni un gol.
De hecho, me han gustado las selecciones que no partían como favoritas, y Estados Unidos es una de ellas. Sí que sabía que le podía competir, porque es un equipo que, igual que Inglaterra, es muy fuerte físicamente y se basa en la potencia también de su juego, Estados Unidos también lo es. De hecho, más de la mitad de los... titulares hoy con Estados Unidos juegan en la Premier, y es verdad que Pulisic ha hecho un muy buen partido. Yunus Musa, al que ha entrevistado Hugo, también ha hecho buen partido con Estados Unidos en el centro del campo. McKennie, el futbolista de la Juve, ha estado bien. Le ha faltado un poquito de punch en los últimos metros, de acierto en el remate, de tener ese delantero que marca las diferencias, pero Estados Unidos ha estado más cerca del gol y a mí también me ha gustado más. Esto lo hablamos ayer y lo hemos hablado durante toda la semana, Juanma, que la Inglaterra de Gareth Southgate, yo tengo una sensación parecida a la que tengo con Francia con Deschamps y con Portugal con Fernando Santos, que son equipos que tienen...
Hay más equipo que entrenador.
Efectivamente. Tienen mucho talento, tienen mucho donde escoger y los equipos podrían jugar mucho mejor de lo que juegan por el plan de juego de los seleccionadores. Y con Inglaterra me lleva pasando hace un tiempo, aunque es verdad que Inglaterra ha llegado a las rondas finales de los últimos torneos.
Oliva, cerramos desde el estadio, desde el campo donde jugaremos el domingo. ¿Qué más quieres aportar de este Inglaterra-Estados Unidos?
Bueno, que simplemente a mí es que me da la sensación que Southgate es amarrategui y miedoso. O sea, tiene una selección para soltarla y, por ejemplo, el bueno que es Foden, o de los buenos que tiene arriba que es Foden, vamos, ni lo pone casi ni a calentar. O sea, esto habla de que es un hombre que le gusta el riesgo lo mínimo, y a mí me da la impresión que está en Inglaterra, en cuanto se cruce con alguno de estos tres bichos, para mí son Francia, Brasil o España, lo normal es que Inglaterra se quede en el camino. Va a pasar el grupo porque le vale incluso el empate en la última jornada, y sí vamos la resolución de este grupo a un partido a cara o cruz entre Estados Unidos en la última jornada y Gales. No, Gales juega frente a Inglaterra, Irán. Y Estados Unidos lo hará ante Irán. Y ese partido, Estados Unidos lo gana, estará en la siguiente ronda. Irán ha ganado hoy y tiene 3 puntos. Estados Unidos no le vale el empate ante Irán, tiene que ganar el último encuentro, pero si da la impresión que ha dado hoy, que nos ha gustado a todos mucho, posiblemente al final sea Inglaterra y Estados Unidos por este orden los que estén en la siguiente ronda.
Buen viaje, Oliva.
Muy bien, muchas gracias, señor.
Gracias.
Te dejo ahí, tienes tarea, ¿eh?
Sí,
hasta la 1:30.
Tengo tarea, póntelo en el coche.
Mira el reloj.
Vas
a mirar el reloj.
Sí. Los turnos están controlados, Oliva, que es lo importante.
Sí.
Perfecto, perfecto.
¿Quién hace los turnos en Cope Sevilla? ¿Los hace Oliva, los turnos en Cope Sevilla?
Es que los turnos los hace Oliva porque es el más organizado, pero me ha dejado a mí de responsable y ha ido temblando.
Sí, creo que ha puesto a...
Hay días que no se sabe quién va a trabajar, pero
sí.
Bueno.
Sí, sí. Un abrazo. Gracias.
Abrazo, adiós.
Del resto de la jornada, recordemos el empate entre Países Bajos u Holanda, 1 Ecuador 1. Hugo, has estado en el campo, ¿qué tal?
Muy bien, me quedo con lo que ha dicho Evangelio respecto a este partido, o lo hago propio porque partía como favorita evidentemente Holanda ante la selección sudamericana, pero ha estado mejor Ecuador. El partido ha acabado en empate, pero por ocasiones, por dominio y por presencia en el terreno de juego. Hablabas antes de entrenadores o de la falta de entrenadores en grandes selecciones. El equipo de Gustavo Alfaro ha demostrado en los dos primeros partidos de la competición que está muy bien trabajado a nivel táctico. Que tiene variantes en función de su oponente y en función de cómo se da el partido durante los 90 minutos. Ha marcado un gol Estupiñán, el ex de Recre, Osasuna y Villarreal en la primera parte para empatar el partido.
¿Para vosotros es gol?
Es gol clarísimo. O sea es que el portero ya está vencido.
Es que el portero se está tirando para el lado contrario.
Está vencido al lado contrario.
Se está tirando para el lado contrario.
No puede decir que le tapa la visión del balón porque ya está vencido del primer disparo desde la frontal, que desvía Estupiñán y materializa el tanto.
Sí, no, si ese jugador no está ahí, no cambia la jugada.
Eso no cambia nada. Entonces entiendo que el linier levante la bandera viendo que hay alguien delante del portero, pero el VAR tiene que llamarle y decirle
Perdón, ¿pueden argumentar que, claro, que es que no, precisamente se tira para el otro lado porque él no ve salir la pelota de la bota del jugador ecuatoriano tiene otro delante?
No, porque es que ve salir el balón y por eso se tira a ese lado. Es que el que desvía el balón es Estupiñán, el que se precipita es el portero de Holanda. Pero aún así no se ha venido abajo. En la segunda parte ha empatado el partido con un tanto de Ener Valencia, el que hemos escuchado en la presentación del partido, que ha metido 4 goles en el torneo, le anularon 1 en el primer partido, hizo un doblete y hoy ha marcado el tanto del empate, es el actual bota de oro, lleva 3 goles, que nos ha confesado Juanma en sala de prensa, que está jugando con un esguince de rodilla.
Sí, sí.
Hoy también se ha retirado en camilla, ha terminado el partido de aquella manera y del bando contrario, decepcionante. Para mí, el juego, no sé si Evangelio estará de acuerdo conmigo, de Holanda, de Países Bajos, ha entrado Memphis Depay en la segunda mitad, apenas ha participado en la faceta ofensiva, Frenkie de Jong hoy se ha desesperado porque no tenía socios con quien poder combinar. En definitiva, para mí, de una gran selección, tradicionalmente hablando, como es la de Holanda, ni mucho menos la voy a meter entre las 7 candidatas a este Mundial. Hemos hablado con un protagonista de la selección, ex de Sevilla y Barça, Luc de Jong, y también ha aprovechado los micrófonos de COPE para pegarle un palo a los suyos.
Para la cadena COPE, habéis empatado, lo que hace que sigáis primeros de grupo y que dependáis de vosotros mismos para la última jornada. ¿Qué sensaciones habéis tenido?
Estaba un partido difícil, creo que tenía mucha agresión y nosotros tenemos que jugar más mejor que el siguiente partido porque hoy no tenemos que jugar mejor.
Bueno, pues es claro. ¿Queréis decir algo de Holanda? De la decepcionante Holanda hasta el momento.
Frenkie de Jong ha jugado mejor defendiendo que atacando. Porque como decía Hugo, el entrenador de Ecuador ha hecho un plan bastante bueno, bastante efectivo para pararle. Gonzalo Plata, el futbolista del Valladolid, o estaba encima de él o estaba en el camino del pase que iba hacia él. Así que le han controlado bastante bien, pero Frenkie de Jong es verdad que en cuestiones defensivas ha estado mejor. Y esta Holanda, que puede que no tenga grandes nombres individuales como otras selecciones de Holanda, tiene aún así buenos jugadores y a mí hoy me ha decepcionado un poco.
Para mí Holanda la decepción le tienes que esperar. Y de esta Holanda yo creo que tenemos muy idealizada la Holanda del 74, del 78, correcto, hasta Van Basten un poco después. Y esa Holanda del toque, del fútbol total y tal, hace mucho que no se ve.
Sí, yo creo, no voy a decir,
pero está Van Dijk, está De Ligt, está Frenkie de Jong.
Tiene 3-4 futbolistas de un nivel alto, pero para mí es una selección, no voy a decir ramplona, pero es una selección que no da el nivel para ser candidata ni de lejos. O sea, yo por ejemplo comparo Brasil con Holanda y me da la risa. Yo comparo a Alemania, que acaba de hacer un primer partido lamentable contra Japón, y la veo muy superior a Holanda. Yo creo que es una selección de la que poco cabe esperar, la verdad.
¿Cuás decías?
No, decía que era Holanda que estáis hablando hace 5.000 años. Yo después de que llegara a la final con nosotros en Johannesburgo, ¿qué hemos visto de Holanda? Es que están decepcionando en el Mundial selecciones llamadas a mantener el
Se tirado. Perdieron un Mundial y una Eurocopa seguidas, de hecho.
Eso es.
Pues por lo que te estoy diciendo, que esto son recuerdos del abuelo Cebolleta de cuando jugaba Van Basten y su tía, que vamos que no. Pero que además, que es que lo de Inglaterra, Dios, es lamentable. O sea, yo pienso, tenemos una semana prácticamente de Mundial. A mí me parece que esto no está respondiendo a lo que hemos pensado y tanto hemos proclamado de que llegan en el mes de noviembre con las piernas frescas, que esto va a ser una cosa distinta, el mejor mundial de la historia. A mí me parece que Argentina, por ejemplo, hijo de mi vida, los que tenían que mantener un poquito la jaima de pie, ¿verdad?, nos están dejando colgados. ¿Con qué hemos disfrutado? Con momentos, oye, pues el Irán este que al final del partido se mete ahí dentro y la gente como lo celebra y demás.
Ese partido ha sido conmovedor, ¿eh?
Pero guay, conmovedor, muy bien. Argentina pero escúchame, conmovedor, perdóname, por todo lo que supone, no por el fútbol.
Argentina, o sea, ¿cómo ha terminado? Que Irán decía ganar y ha ganado.
A ver, mira, conmovedor ha sido esto, el himno de Irán. El himno de Irán. Las imágenes de la grada, mientras sonaba el himno de Irán, de hombres y mujeres llorando por la situación política que se vive en Irán y la represión que está sufriendo la población, sobre todo las mujeres, evidentemente. De verdad que está siendo para mí hasta ahora lo más valiente y lo más emotivo de este Mundial de Qatar.
Político poco.
Con este himno se emocionaron los iraníes en la grada. Ahí estaba Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, ha tenido un componente emocional muy bruto, muy, muy grande esta mañana el partido de Gales-Irán. Por eso había 5 o 6 jugadores de la formación inicial cuando suena el himno que no es que cantaran, solo se atrevían a mascullar un poquito el himno de manera muy tibia, muy tímida. Y luego yo no estoy de acuerdo con Guas porque le ha dado un baño de fútbol Irán a Gales. Gales ha hecho un partido ridículo y Gareth Bale ha hecho un partido para que no vuelva a jugar más en este Mundial, andando, sin bajar a recuperar, sin defender, sin ayudar a sus compañeros. Y ha marcado Irán el primero en el 99, ya en el extra time, pero no porque haya sufrido para marcar, porque ha tenido 2 palos, un gol anulado, 4 ocasiones claras delante del portero Genesi. O sea que para mí ha sido absoluto merecedor de la victoria esta Irán, que ha emocionado a todo el mundo. Y después del partido hay un entrenador portugués al frente, Carlos Queiroz, que ha estado muy amable y con el que hemos podido conversar.
Señor Queiroz, para España, felicidades por la victoria.
Sí, pienso que jugamos muy bien y un vencedor solamente Irán. Pero más importante ha sido el carácter del equipo, su entusiasmo, la confianza que jugamos durante todo el partido y una voluntad muy, muy grande de hacer bien y hacer el rebote del último partido. Pienso que ha sido muy bueno.
Las declaraciones de Carlos Quiro. Sí, Antonio.
Ha contado luego una anécdota que me parece súper interesante. Le han preguntado otros compañeros luego, había un pool ahí de portugueses y de españoles, ¿cómo ha hecho para que una selección Irán, que encajó 6 goles en la primera jornada, pudiera jugar como lo ha hecho hoy? Dice que les ha contado antes del partido, tenemos que jugar como si hubiéramos perdido el avión para el primer partido. Nuestro Mundial empieza hoy. Y a mí me parece que les ha calado a ellos, que han hecho un partido magistral los iraníes. Así que, bueno, vamos a ver en la última jornada, porque esta Irán tiene cosas, ¿eh?
Tiene cositas. Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Y cerramos el repaso al día con la eliminación de los anfitriones de Qatar. No se imaginan ustedes el disgusto que hay en este país. O sea, está la gente
tan preocupada, ¿no?
Está la gente preocupadísima, no, con el hecho de que...
contra el seleccionador. Sí, sí.
Mucho más duro que el maracanazo en su momento.
Sí, o sea, vamos. Qatar 1, Senegal 3. Charlie Saez. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. 6 días, Juanma, ha durado 6 días, ha durado Qatar en el torneo, ¿eh? O sea, no ha completado ni una semana. O sea, 2 gorrazos bien dados y se van del Mundial, es que era el tercer partido. Y fíjate, Juanma, que
llevaban
el partido...
5 meses, 5 o 6 meses concentrados.
Seis meses concentrados.
Pues 6 meses, 6 días. Y 10 años preparando esto. Lo llevaban 10 años preparando.
Da para un libro, Miguelito.
Por lo menos, concentra a mí, querido. Si me concentra a mí con 4 más, el resultado
es el mismo.
Si me
concentra a mí con las gafas, pues.
Claro, bueno, con las gafas del otro y el bombero.
El resultado es el mismo.
Milagro
el partido no ha sido, el partido no ha sido malo, Juanma, porque. Bueno, corrijo. El partido ha sido entretenido porque se ha igualado a la baja. Yo creo que Senegal se ha puesto al nivel bajísimo de Qatar y le ha permitido a Qatar competir, sobre todo en la segunda parte. Se ha puesto incluso 2-1. Ha tenido opciones de pelear por el empate, pero Senegal ha demostrado que tiene mejores jugadores y que Qatar pues no está al nivel ni a la altura, evidentemente, de una Copa del Mundo como esta. Se van a casa, les queda un partido. A ver si consiguen hacer algo más en esa última jornada, porque lo de hoy... Le han puesto fe, le han puesto corazón, le han puesto ganas. Tiene un jugador que no está mal, como es Afif, pero a partir de ahí, desde luego, que Qatar es un cero patatero. Y como te digo, Juanma, 6 meses de concentración se han ido por el desagüe en tan solo 6 días de Mundial.
Gracias, Charlie. Un abrazo.
Hasta mañana.
12:06, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Avilés. Morris, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, pues están muy activos y muy pendientes. Lo están escribiendo todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, hoy Inglaterra ha demostrado que no es lo mismo meterle 6 a Irán que jugar contra un equipo semiserio como Estados Unidos. España se mide a Alemania el domingo, así que tenga cuidadito. Otro decía Luis Enrique, lo que es una broma no es el gesto del chupete, es el favoritismo de Ferran Torres, que no es ni de lejos uno de los mejores delanteros españoles de la Liga. Otro decía, me gustaría saber si Mateu ha llamado a los jugadores de Qatar por su nombre de pila y les ha preguntado también por cosas personales. Hablando del tema de los himnos, decía un oyente, debería ser obligatorio ponerle himno a la letra al himno de España, aunque sea solo para competiciones deportivas internacionales. Otro decía que en este Mundial es una pena no poder escuchar el himno de Italia. Y otro decía, después de escuchar a Alcalá hablar del himno americano, ya entiendo por qué le gusta ir en business con American Airlines. Y una aclaración también para Alcalá. Dice, por favor, Alcalá, no digas que te gustaría ser norteamericano. Di que te gustaría ser estadounidense, porque un norteamericano también es de México o de Canadá y quizá ya
me encantaría. Es que me molaría mucho ser norteamericano, macho. Mucho.
No, tienes que decir estadounidense.
Pero tienes que decir estadounidense, porque un norteamericano, claro, puede ser de Ciudad de México, no, o de Alaska.
O de Canadá.
No te veo
o
yo de, mucho en Alaska,
o de,
¿eh?
O de Ottawa.
No, no, Alcalá preferiría haber nacido en Guadalajara,
MVP,
México.
El MVP de esta temporada,
de Sudamérica.
El MVP, sin duda, es nuestro buen amigo Polvorete. Un vino de bodegas Emilio Moro, el que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. Es el Benjamín de los Godellos, que ha llegado para quedarse. Joven, vivo, natural, rebosa ilusión, transmite buenas vibraciones... Para que disfrutes el Godello, hecho arte con bodegas Emilio Moro. Está a punto de llegar Joseba, ¿no? Ya está a punto de llegar Joseba y de hacerse cargo de el Oasis de Libertad. Que
¿te,
ahora...
hace, ¿te hace falta Joseba, Juanma? O...
Sí, me hace falta. Sí, ¿no? Sinceramente sí. Sí. ¿A ti?
No, es que te veo que necesitas ahí una muleta y sí, digo... Me extraña, ¿no? Porque
está agobiado, ¿no?
Tío, con tantas tablas y veo que necesitas ahí la muletita, digo, pues
sí,
venga. Pues,
sí. Tengo tablas, pero...
sí, sí.
Pero hay veces que...
Desde luego.
Que ya están todas rotas, ¿sabes?
Desde luego, macho.
Sí. La semana es la semana.
Aculado en tablas.
Aculado en tablas. Vamos, empieza.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.